Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Centro de Arte Francis Lehmann Loeb en Poughkeepsie presenta la exhibición Milagros en la Frontera, retablos de migrantes mexicanos a los Estados Unidos. Una muestra con casi 50 ejemplos de esta forma de arte mexicana creados para agradecer públicamente la asistencia divina y las oraciones respondidas. Toda la señalización de la exposición es bilingüe en español e inglés. El Loeb Art Center está abierto los sábados de 10 a 5 y los domingos de 1 a 5. Para más información, visite flac.bazar.edu.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, día de educación y familia aquí en La Voz. También Rosa María Castillo, que es perdirectora de operaciones de Public Utility Law Project de Nueva York, nos va a enseñar cómo acceder a recursos para pagar la electricidad y la calefacción en estos tiempos de frío. Y el doctor Ramón Talaj, el expresidente de la Junta Somos Community Care, controla una red de 3.500 proveedores médicos con más de 650.000 pacientes en la ciudad de Nueva York. Nos va a hablar sobre lo que aprendieron de coronavirus y la seguridad en las escuelas, particularmente ahora que las escuelas de la ciudad de Nueva York están siendo cerradas por la segunda ola de coronavirus. Así que viene bastante, bastante para el programa de hoy. Y tengo tres anuncios antes de presentarles a mis primeras invitadas. Uno es apoyemos al arte local. Para los que están dando regalitos este año, consideren comprar arte local, nos dicen desde Ask. Es un regalo único y sabemos que el dinero que se queda en la comunidad apoyando a los artistas y a las instituciones artísticas de acá, de nuestra área. La galería Ask se puede entrar online, askforarts.org, online galleries también. Hay galerías que se pueden ver en persona en 97 Broadway en Kingston. Hasta este sábado a las 6 de la tarde van a estar abiertos. Dice que tienen arte que va entre los $30 y los $2,600. Así que si quieres hacer un regalo para estas fiestas, puedes apoyar a un artista local. Hay otras ideas, pero no. Ahí les dejo una para que vayan pensando. Perdón. También nos informa el Departamento de Salud del Condado de Ulster, el Centro de Calentamiento, el Warming Center, se activó el código azul, va a estar abierto este sábado por la noche, 28 de noviembre a las 7 de la tarde, hasta el domingo a las 9 de la mañana. Este es un centro operado por Caridades Católicas y está ubicado en la Segunda Iglesia de la Misión, el 80 Elmendorf Street, aquí en Kingston. Y se puede contactar al centro directamente al 845-481-4665. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley o cualquier otra organización que entre en contacto o se dé cuenta de cualquier persona que necesite refugio puede llevarlo al centro de calentamiento. También puede llamar a la línea directa de Family of Woodstock al 845-338-2370. Y acá me llegó por email una oportunidad. Dije, esta me parece buena. Una oportunidad de ayudar y también ayudarse a uno. Mira, todo perfecto. Karma va y viene. Así. El doctor Germán Cádenas, investigador profesional de la Universidad de LEHIC, que se ha asociado con Immigrant este año en una serie de recursos relacionados con la salud mental para las comunidades de inmigrantes, incluidos los beneficiarios de DACA, está realizando una encuesta pagada con la Asociación Nacional de Psicología Latinx para comprender los impactos de la pandemia COVID en las comunidades de inmigrantes latinos. El informe de la encuesta se convertirá en el Tree Caucus en la primavera, donde los resultados de los datos pueden ayudar a informar posibles acciones legislativas sobre el alivio de COVID, que potencialmente serán útiles para varios esfuerzos de defensa para incluir a personas indocumentadas y familias de estatus mixto en los esfuerzos de alivio para el año 2021. El doctor Cárdenas busca 500 participantes participantes y se enfoca en inmigrantes latinx sin importar su estatus. Las personas que completen la encuesta serán compensadas con una tarjeta de regalo de $30 por su tiempo. Así que si te interesa, te vamos a copiar el enlace aquí en los comentarios de Facebook y también más adelante puedes ir a la página de La Voz con Mariel Fiori. El grupo en Facebook ya lo pusimos también ahí y está el enlace para la encuesta en español para que la completes y de paso te ganas $30, una tarjeta por $30. Listo, todos felices. El doctor Cadenas hace su estudio, uno se lleva unos pesitos a casa. Ahora sí, vamos a una breve pausa y les presento a mis primeras invitadas.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala y esa manchita no la borra ni mi Dios.
Estamos escuchando Luz de la Santa Cecilia, salió publicado ahora en octubre, el 30 de octubre de este año. Que está nuevecita casi la canción y se las queríamos compartir. Y sí, esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Marta, profesora Marta Tepepa, qué bueno tenerte para entender cómo se viene la economía con el nuevo presidente. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, ¿qué tal? Ya estamos al casi, ¿cierto? Al casi al cambio de batuta. Nos quedan 58 días para que entre una nueva administración. Nos quedan 58 días que todavía tenemos que resistir y sobrevivir como mejor podamos, desde las trincheras, luchando, sacando. Y también quedan 58 días para que el presente presidente, que se rehúsa a dejar de ser presidente, pueda ocasionar mucho caos. Y lo estamos viendo todos los días, cómo damos vuelta de una página a otra. Y él va a tratar de arrancarnos esa vuelta, ¿no? Hace 2 semanas estábamos platicando del escenario terrorífico, en verdad, que se avecina para la nueva administración. En esa ocasión yo te estaba contando de los puntos más urgentes que el gobierno entrante del presidente electo Joe Biden va a tener no solo que enfrentar, pero también resolver. Ahora, es importante recalcar que estas opiniones que yo doy no son desde un punto de vista ideológico, sino están basadas en datos, en informes, en reportes. Me gusta repetir esto siempre, que la presente administración publica. Todos los presidentes, junto con su administración, tienen por mandato constitucional publicar los datos, los números, estudios de cómo va la economía. Con esos estudios y reportes, nosotros que nos dedicamos a esto, no solo académicos, sino también analistas financieros, nos hacemos una idea de lo que viene, de lo que se puede hacer. Personas de Moody Analytics, el economista en jefe Mark Sandy y Keith Wade, de otra analista que se llama Schroders, están pronosticando que como está hasta ahora el escenario, la economía de los Estados Unidos va a tardar 3 años bajo una presidencia de Biden, va a tardar 3 años en salir a flote, o sea, en no ahogarse, que es donde estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a este momento, en el Congreso, que es donde se pasan todas estas leyes, cualquier acción de Biden que él haga en la economía, en la inmigración, en la política exterior, tiene que ser aprobada por el Congreso y después por el Senado. A este momento, al día de hoy, noviembre 23, estamos en una cosa dividida, porque no tienen la mayoría los demócratas. Entonces, con un Congreso así, ¿qué significa esto? Que aunque usted diga, quiero hacer esto, aunque Biden tenga el mejor plan para algunos, el Senado puede decir, no, no lo aprobamos. Un ejemplo de esto bien importante ahora, ¿se acuerdan ustedes del rescate de la pandemia que se aprobó hace varios meses cuando esto empezó. Bueno, ese rescate,
sí,
los demócratas han empujado para que se vuelva a instituir. ¿Y qué creen? Los republicanos, la mayoría republicana en el Senado dijo no. Ahora mismo se fueron de vacaciones por esto del Día de Acción de Gracias y el rescate por la pandemia no fue aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber ningún rescate de federal, a nivel federal, para las personas que son afectadas por la pandemia. Bueno, eso es el escenario que va a enfrentar la administración del presidente electo John Biden. La economía, es cierto, está por los suelos. Ahora, es importante que no fue esto solo culpa del amigo COVID. No, no. Esta crisis ya se venía formando desde antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue visibilizar que mal estaba la economía, las políticas económicas, pero también la política de salud. Y desencadenó una
pregunta.
Crisis de salud. Sí.
Bueno, vos decís que estaba mal, pero, por ejemplo, una cosa que siempre dice Trump, antes de COVID teníamos casi full employment, o sea, empleo, estaba todo el mundo con empleo, ahora no.
No.
¿Sí o no? ¿Es verdad?
Es okay. Verdad que estaba en full employment, sin embargo, acuérdate que ese full employment, pleno empleo que él dice, estaba sostenido por recortes de impuestos que se le iban a explotar. Acuérdate que alguna vez hablamos que ese recorte de impuestos que él hizo para las personas que tenían más dinero no iba a llegar a los que más lo necesitaban. Es cierto que había full employment, pero estaba sostenido por una base muy, muy frágil. Si ese full employment de verdad hubiera sido sólido, no estaríamos pasando lo que está pasando ahora. ¿Qué pasó ahora? Si tú te fijas, los empleos que más se perdieron fueron en empleos que no tenían protección de salud, por ejemplo. Entonces eso acabó con el sistema de salud de ciertos estados. Era un employment que era insostenible con la política fiscal que él estaba aplicando. Hubo muchos recortes a la salud, hubo muchos recortes a la educación y hubo muchos recortes hacia otras empresas que el gobierno, por ejemplo esto, la producción de equipo que la administración no pensaba que era necesario. ¿Y qué pasó? Que cuando vino la pandemia se encontraron con que, uy, no hay esto, uy, no contamos con esa cobertura, uy, no se tiene. Entonces, cuando se te junta una crisis económica de que ya venía, como te decía yo, formándose con una crisis de salud, ya estamos viendo ahora los resultados. Fue un fiasco. Y todo esto viene, y de nuevo, nos podemos pasar un montón de programas hablando de estas políticas fiscales que la administración actual ha llevado a cabo y la política monetaria que ha llevado a cabo a todo esto, los acuerdos de comerciales, los acuerdos en el mercado financiero y, como ya lo hemos dicho, a quienes realmente favorecieron, ¿no? El grupo que ha sido hasta ahora, y lo han dicho muchos analistas, incluso la persona que estaba hablando antes que mí, que yo, ella lo ha dicho, lo decimos mucho y está a la vista. El grupo que ha sido más afectado por la pandemia han sido las personas que habitamos comunidades de color. Los votantes de color resulta ser que fueron los que eligieron al presidente Biden. Ellos fueron los que le dieron la victoria, los que pueden votar, al presidente Biden. Fue la clase trabajadora la que votó por el presidente Biden. Pero aquí también hay que señalar algo. No fue la estructura tradicional del Partido Demócrata la que consiguió esos votos. Fueron las organizaciones civiles, fueron personas como tu entrevistada anterior a mí, organizaciones comunitarias, organizaciones sobre todo dirigidas por mujeres afroamericanas como la Stacey Abrams, que está en Georgia, las que creen firmemente en el poder de lo que llaman ellos minoría. Ahora, Biden, sí, tiene una gran deuda con toda esa población. Tiene que seguir recuperando la confianza de esa población. y hay que seguir trabajando en esas comunidades. Uno de los principales puntos que a mí me parece importantísimo que una administración de Biden tiene que revisar son no solo los trabajos, pero también los salarios, a través de fortalecer la fabricación nacional, darle poder de nuevo a los sindicatos, no solo del sector privado, sino también del sector público. Esto ya lo habíamos hablado antes, cómo es imprescindible incrementar el salario mínimo federal
sí.
a $15 por lo menos la hora. También va a tener que crear al menos 5 millones de nuevos puestos de trabajo. O sea, imagínate, con todo el desempleo que tenemos producido o a raíz de la pandemia, hay que crear muchos más trabajos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, también invirtiendo. Hay que acordarnos que uno de los principales puntos de otro gran presidente que enfrentó una crisis como esta, presidente Franklin Delano Roosevelt, en los 40 fue inversión del Estado en la producción de manufacturas, tecnología. El Estado presente, el Estado aquí estimando, comprando bienes y servicios hechos en los Estados Unidos, investigando, desarrollando la ciencia. Otra cosa que también va a enfrentar la nueva administración de Biden es los acuerdos comerciales que se abandonaron por la presente administración. El acuerdo de comercial uh-huh. con China, todos esos acuerdos comerciales que usaron como chantajes cuando no les parecía bien las políticas exteriores, por ejemplo, de países europeos, les aumentaron los aranceles. Todo ese relajo, por así decirlo, lo va a tener que resolver el presidente Biden. ¿Y cómo se hace esto? Y aquí es donde se juntan economía con relaciones exteriores y diplomacia. El presidente Biden va a tener que traer a su equipo gente profesional, con experiencia, con carreras en el sector de relaciones exteriores, diplomáticos de carrera y no hombres de negocios que buscan hacerse millonarios o aumentar sus fortunas. Va a tener que traer de nuevo la presencia de diplomáticos con un sentido de ética y de moral para que los Estados Unidos, porque esta es la idea, ¿no?, que se tiene, para que los Estados Unidos vuelvan a ser importantes en la diplomacia mundial. Uno de los más desastrosos momentos de esta presente administración fue cuando se salieron del Tratado de París, ese tratado que tiene el mundo para reducir las emisiones de carbón a la atmósfera, dándole en la torre a la lucha del cambio climático. El presidente Biden ya ha dicho que va a volver a sentarse a la mesa para negociar, regresar a ese tratado, y me lleva esto a al siguiente punto, el cambio climático. Es importante uh-huh. que la nueva administración retome y se tome en serio la investigación científica, que crea en la ciencia, que crea en todo este problema que tiene no solo los Estados Unidos, pero el mundo respecto al cambio climático. Y una muestra súper, que a todos nosotros podemos verla, no es esto que yo me lo estoy inventando, son los incendios forestales. ¿Tú te acuerdas? Hace poco estuvimos en estos incendios forestales que se dan en el estado de California, en la costa sí. oeste, y todo el problema que ocasionan en estas comunidades. Esos incendios forestales se han extendido por la costa oeste, y hay muchos expertos científicos que los atribuyen en parte al cambio climático. Ahora, la presente administración dijo que era solo la gestión forestal. En contraste, el presidente Biden ha reconocido que tiene un papel importantísimo el calentamiento global en esos desastres. Incluso la representante de la Cámara de Representantes, Alexandria Ocasio-Cortez, y el senador Ed Markey le han propuesto al Congreso lo que llaman ellos un Green New Deal, que es básicamente un tratado de nuevo verde, ¿no? Por así decirlo, que más bien es una visión amplia que exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de agregar millones de nuevos empleos en estas industrias que se llaman ecológicas. Esa es parte de este tratado, ¿no? El tratado es el presidente entrante, John Biden, que si bien no lo ha adoptado firmemente, sí tiene algunas posiciones sobre, por ejemplo, el establecimiento de estas nuevas empresas verdes, ¿no? Por así decirlo. Aún no se sabe todavía qué va a hacer con los combustibles fósiles. Se ha dicho que la presente administración ha sido los mejores amigos de esas personas, del carbón, de la industria del carbón y del fracking. La salida de esta nueva administración y la entrada de una persona que cree más en el cambio climático, a mí me parece, me da esperanza, y bueno, sí, habrá que ver cuáles son las políticas, porque hasta ahora ha sido bastante confuso la posición del presidente Biden, pero bueno, tenemos que ver qué pasa. Otro de los puntos...
Te iba a preguntar en la experiencia de Biden como senador, como vicepresidente, ¿él ha sido amigo de las empresas de combustibles fósiles? ¿Ha recibido donaciones? ¿Le importa? ¿No le importa? ¿Qué sabemos?
Bueno, acuérdate que él es de Pensilvania, y entonces el fracking, de hecho, es legal en Pensilvania. Y pensemos en esto, en algún punto él ha dicho, bueno, yo voy a defender los empleos de Pensilvania. También se le ha preguntado si habría... estoy hablando de las entrevistas que le han hecho, ¿no? Le han preguntado qué ha pasado, si va a prohibir, por ejemplo, el carbón, el uso de estos combustibles fósiles como el carbón, si iba a prohibir el fracking. No ha sido tan directo, ¿no? Más bien ha dicho que estaba en contra del nuevo fracking, ¿no? O sea, no ha sido muy directo en eso. Pero lo que sí es importante destacar es que está, por lo menos tiene una mente abierta, y me parece a mí que puede tener una mejor disposición a leer los reportes científicos y asegurarse que no son los propios empresarios de esas compañías petroleras que son los que dirigen esa política de petróleo, ¿no? Tú te acuerdas que este señor, que ahora es presidente, puso de protección forestal a un hombre que se ha dedicado a cortar bosques, ¿no? Por negocio. O sea, es una cosa inverosímil, pero ha pasado, ¿no? En estos 4 años de pesadilla que hemos vivido, hemos visto cosas así, que se han puesto a personas que no tienen la menor idea de lo que están haciendo, y bueno, ahora mismo la pandemia nos ha mostrado las consecuencias de no tener gente capaz y eficiente con ética que nos dirija, ¿no?
No, todo lo opuesto. En el gabinete actual, lo que se refiere a educación pública, puso a una persona que es una abogada por la educación privada, o sea, todo lo opuesto. Cero experiencia en educación pública, y aparte que le interesa que todo se privatice, o sea, exactamente lo opuesto. Eso. Y así, siguen los ejemplos.
Exactamente, Mariel. Acuérdate también, por ejemplo, que en el cuidado de la salud han hecho todo lo posible por destruir el Obamacare, que es un paso adelante, si así lo pensamos, para la protección de la salud de toda la población en los Estados Unidos. Y bueno, de nuevo, el amigo COVID nos vino a enseñar qué importante es tener esa protección. Esa protección, claro, ese cuidado a la salud a un bajo precio, ese tendría, bueno, yo, Marta, abogo que debería de tener cero costo, ¿no? Porque es un derecho universal. Pero bueno, hay gente que no cree en esto de los derechos universales y cree todavía que te debe de pagar la salud, que nada debe de ser gratis. Pero bueno, vamos a alejarnos un poquito de esa discusión. Lo que ha propuesto el presidente Biden es que tiene que haber una prioridad en la atención médica. En los planes de hasta ahora que se ven, sus planes de seguro médico incluyen que va a ofrecer a todos los estadounidenses una opción de seguro médico público que esté administrado por el gobierno del tipo del Medicare. En este momento, los programas federales de Medicare, acuérdense, lo hemos hablado aquí, la administración presente los cortó y solo los hizo disponibles para ciertos grupos de la población. No todas las personas son elegibles. Las personas sin documentos estamos fuera de eso, ¿no? O sea, nada que ver. Otra cosa que el presidente Biden el presidente electo Biden ha propuesto es que él va a reducir el límite del costo de la cobertura de atención médica. Acuérdense que aquí se calcula cuánto pagas según tus ingresos. Entonces, ese porcentaje, el presidente Biden ha dicho que se va a reducir. Otra cosa que también se va a derogar, y esto es importantísimo y nos da una idea del negociazo que están haciendo los acólitos del señor Trump y sus socios y todos los que están metidos ahora en el gobierno. El presidente Biden ha dicho que él va a eliminar la ley que impide que el Medicare negocie precios más bajos con las corporaciones farmacéuticas. O sea, hay que poner atención en esto. ¿Ustedes pueden imaginarse que existe una ley que impide a un programa del gobierno buscar medicinas más baratas? O sea, eso a mí es como darse un balazo en uno mismo, en un pie. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, yo misma me prohíbo a mí misma ir a comprar a un lugar donde está más barato. O sea, es una cosa, te digo, inverosímil. Son 4 años de decisiones y leyes de este tipo, ¿no?
Sí, supuestamente son servidores públicos, pero no sirven al público,
intereses. Están sirviendo a su cartera, ¿no? Otra cosa también que el presidente Biden ha dicho es que él va a acabar con esas facturas sorpresa, y esto nos ha pasado a casi todos. Cuando tú vas a un hospital y regresas a tu casa y te llega la cuenta, te das cuenta, te sorprendes, que hay unos cargos que son de sorpresa. Los pacientes no tenemos ni idea de lo que nos están recibiendo atención, no tenemos ni idea de lo que hizo, si está dentro de la red de mi seguro, si está dentro o fuera de la red. Bueno, esos cargos sorpresa, ha dicho el presidente Biden que van a ser eliminados. Lo que el presidente Biden quiere es unas reglas más claras, pero no para aquellos que son los dueños, sino para nosotros, los consumidores, que en el momento que tú vayas a solicitar atención médica, te digan si ese doctor al que tú estás viendo está fuera de tu red o dentro de tu red. ¿Por qué? Porque si está fuera de la red, te cobran más. Y ese es el cargo sorpresa que tú te encuentras cuando llegas a casa y te das cuenta que debes miles de dólares porque viste a uno que estaba fuera de tu red. Pero si a mí no me preguntaron, todo ese tipo de protecciones van a regresar. Y entonces aquí te das cuenta, Mariel, de quiénes son los que estaban ganando ahora, ¿no? O quiénes son los que están ganando ahora mismo. Porque toda esta gente que está inmiscuida en el gobierno se están haciendo súper millonarios con esta pandemia. Todos los cargos de salud que una persona que ha sido diagnosticada y que tiene COVID van a ser en los Estados Unidos cargados a esa cuenta, ¿no? Del seguro de esa persona. Y dependiendo de qué cobertura tenga, es lo que va a pagar. A mí, Marta, me parece una cosa fuera de este mundo, me parece súper indigno que la población de un país como los Estados Unidos tenga tan pobre seguro médico y tan pobre atención a la salud. A mí sí me parece que es hora de ir pensando en un Medicare, si ellos quieren, para todos. Que no vea no solo situación de empleo, sino situación de inmigración. Debería de ser al tipo del servicio de salud que se tiene en el Reino Unido, que se llama el National Health Service, que cubre a todos. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho universal.
Totalmente. Bueno, vos sabes que en la India una operación al corazón cuesta $2,500. En Estados Unidos, 50,000 para arriba. 20 veces más cuesta acá. Antes se hacía eso, turismo de la salud. Se nos acabó el tiempo, Marta Tepepa. Muchísimas gracias, como siempre. Mucha información para digerir. Los que quieren pueden volver a escuchar todo esto en el archivo de La Voz, ahí en Radio Kingston. Muchas gracias otra vez. Hasta luego, Marta.
Hasta luego.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori, conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medalla, sonido Manuel Blas. Los dejamos con una canción de Fito Páez que nos pidió nuestra invitada de hoy. Chau.
¿Dónde vive el amor y las más profundas fantasías del terror? La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también ausentes en el valle de la muerte. Me produce una gran curiosidad la búsqueda y la ausencia de sentido. Avanzan los ejércitos del bien y el mal. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la...
Hola, soy Stephanie del Kingston YMCA Farm Project. Nuestra puesta de la huerta del invierno va a ser todos los jueves en la tarde de las 3:30 hasta las 6. Nos puedes encontrar en el lobby del Y. Nuestros vegetales son locales y se cosechan en el Hudson Valley Farm Hub. Tenemos espinaca, ensalada, betabel, zanahorias, calabazas y camotes y más. Aceptamos SNAP, efectivos, cheques y tarjetas. Todos deben de tener máscaras puestas. Para más información, puedes encontrarnos en Facebook, Kingston YMCA Farm Project. ¡Nos vemos pronto!
En La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando el pochitoque de la marimba Maderas y les presento a mi siguiente invitada, Rosa María Castillo Kesper. La tuvimos ya anteriormente, es directora de operaciones del PULP, el Public Utility Law Project de Nueva York, y tenemos algunos mensajes que nos va a compartir. Buenos días, Rosa María. No la escuchamos.
Pues nosotros somos un bufete de abogacía, quería dejarles saber, y sin lucro, así que todo el servicio que proveemos es gratis. Comienzo por decir eso. Ahora, lo más importante, primero que quiero dejarles saber, es que la semana entrante termina el periodo de emergencia para el estado de Nueva York sobre el impacto de la COVID-19. Eso quiere decir que comenzando el 3 de diciembre, si usted tiene alguna tarifa que no ha pagado por agua, por electricidad o por gas, puede ser que le cierren el servicio. Por lo tanto, el mensaje de hoy es que llamen a su compañía de electricidad y de gas y la compañía de agua y le dejen saber antes del 3 de diciembre que el COVID-19 ha tenido un impacto negativo sobre su situación económica. Es decir, que sabemos que muchas personas han perdido su trabajo, han utilizado cualquier ahorro que hayan tenido y que no están recibiendo ahora del gobierno la suma que se le prometió de los $1,200 agregados. Eso está en debate todavía en el Congreso. Así que es importante dejarles saber. No tienen que hacer más nada, no tienen que dar datos, nada. Simplemente dejarles saber a la compañía que ha sufrido un impacto negativo sobre sus condiciones económicas por la COVID-19. Lo segundo.
Sí, continúa.
Lo otro que quería dejarles saber es que, como le dije la última vez, el día 2 de noviembre se inició la HEAP. La HEAP es un subsidio para la electricidad y la calefacción, mejor dicho. Y si usted tiene necesidad, le aconsejamos que llame, mejor dicho, que vayan a la red. Hay un, se llama My Benefits, M-Y, Benefits, BENEFITS.gov, gobierno, y solicite que le den el subsidio de HEAP, que eso le va a ayudar a usted a recibir fondos. Si la compañía de electricidad o gas le ha enviado a usted una notificación de que van a terminar su servicio, el primer paso es de nuevo llamarle y dejarle saber del impacto que ha tenido. Y segundo, cuando aplique para la HEAP, dejarle saber a ellos que ha recibido ya una notificación de que su servicio va a ser terminado. Y eso le pone a usted en emergencia para que le den el subsidio.
Muy bien.
Okay.
¿Me podría explicar quiénes son elegibles para HEAP? ¿Qué tipo de documentos hay que tener para acceder a HEAP, que es HEAP, básicamente?
HEAP. Le van a pedir más o menos su condición económica, si está trabajando o no está trabajando, y la entrada que tienen y dónde viven. Eso es todo. No hay preocupación por su estadía en este país. Sí, puedo clarificar eso. Es decir, que personas que no han sido documentadas no deben de tener, no pueden ser perjudicadas. Y lo otro que quería hablar, porque usted me preguntó en la última ocasión, fue sobre la Central Hudson y el impacto sobre el agua. En agosto ellos pidieron un aumento y quieren que ese aumento sea efectivo en julio del año entrante, que es una cosa increíble, porque ellos solicitaron en el 2017 un aumento del agua y se le concedió, y por los últimos 3 años han podido aumentar la tarifa por agua. Y ahora quieren aumentarla en julio del 2021, que es muy inapropiado considerando el impacto económico de la COVID. Así que ese caso está bajo consideración ahora mismo en la Comisión de Servicio Público. y se lo traigo a su atención porque aún los radio oyentes no sean dueños de su casa, probablemente sin ellos saberlo, esto, lo que pagan por renta, incluye agua que tiene que pagar el dueño de la casa donde están viviendo. Y si aumentan el agua de nuevo, van a aumentarle la renta de nuevo. Quería dejarles saber también que al llamar el día 3 de diciembre, antes del 3 de diciembre, no se le podrá cerrar ni terminar su servicio hasta marzo 31 del 2021. Eso es muy importante, saber que la consecuencia de usted poder llamar a la compañía antes del día 3 resulta en que no le terminen su servicio.
Eso es para, por ejemplo, Central Hudson, que estaba mencionando al principio.
Bueno, tristemente, el gobierno federal tomó cargo del Internet y Broadband en el 1990 y algo. Así que, pero reconociendo ahora mismo que es sumamente importante, particularmente para los niños que están en que están en casa estudiando, personas que tengan disabilidades y necesiten tratamiento o tener consultas con sus doctores por medio de la Internet, es sumamente importante de que aún eso ocurre, no tengamos nosotros jurisdicción sobre eso, que usted puede llamar al Federal Communications Commission, esto, y es la Comisión de Servicio Federal. Y me perdona, no tengo el número aquí exactamente, pero pueden llamar ahí. Y si no, llamen a la Procuradora General del Estado, Letitia James. Y tienen una oficina que se brega solamente con consumidores y ellos pueden interceder por usted. Ahora, si el uso de su teléfono es por medio de la red, es por medio de Internet, inmediatamente pueden llamar a la Comisión de Servicio Público y el número ahí es 1-800-342-3355, 1-800-342-2355. Si quieren esto, si pierden su servicio, casualmente si por alguna razón alguna compañía está ignorando la declaración que ha hecho el gobernador de que no se cierre ningún servicio hasta el 31 del año que viene, considerando que llamen antes del día 3 de diciembre, pueden llamar a la oficina de nuestra oficina, que es el 877-669-2572. En agosto se pasó una ley por el senador Kevin Parker que fue firmada por el gobernador, que en realidad prohíbe el cierre de todos estos servicios, el agua, electricidad, gas, hasta el 31 de marzo. Así que por eso es sumamente importante ponerse en línea para poder continuar su servicio hasta entonces. Espero que haya sido claro. Es bien urgente esa llamada.
Muy importante, y es el del PULP, se encuentra la organización utilityproject.org. Usted me comentó que también proveen servicios legales. ¿En qué casos ayudan a la gente?
Bueno, nosotros intervenimos en varias maneras. Ahora mismo estamos bregando con el aumento increíble que está pidiendo Central Hudson, cuya compañía ha acumulado entradas increíbles de dinero durante los últimos 3 años. Así que pidan eso es increíble. Nosotros vamos a interceder con la Comisión de Servicio Público para evitar que se le autorice ese aumento. Directamente lo que hacemos es tomamos quejas y los representamos a los consumidores para poder entrar en acuerdos de poder pagar su deuda poco a poco, tampoco que sea $10 al mes por un periodo de tiempo, ya que continúen a pagar su electricidad y su gas y su deuda actual. Es decir, que si debe $90, por este mes pague 90 y 10 sobre el atraso. Y eso es.
Bueno, muchísimas gracias por toda esta información, Rosa María Castillo Kesper, directora de operaciones de Public Utility Law Project de Nueva York. Muy buena la información, lo siento por ese corte que tuvimos, pero bueno, seguimos en contacto, siempre hay cosas útiles para compartir por aquí. Hasta pronto.
Hasta pronto, y no dejen de llamarnos a nosotros si requieren representación al 877-669-2572. Muchas gracias por esta oportunidad y no dejen de aplicar por HIP. Muy importante. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tengo a mi último invitado, el doctor Ramón Taliaj, que es el presidente de la Junta de Somos Community Care, una red de atención médica de 3,500 proveedores que ayuda a más de 650,000 pacientes en comunidades de toda la ciudad de Nueva York, incluyendo muchos inmigrantes hispanos, y queremos usar su sabiduría el día de hoy. Buenos días, doctor.
Buenos días. Gracias por tenerme con ustedes. Muchas gracias.
De nada. Bueno, pues hay una noticia, que es que las escuelas de la ciudad de Nueva York están cerrando otra vez por la segunda ola de la pandemia de COVID. ¿Qué opinión le merece esta situación?
Bueno, yo creo que las autoridades están haciendo lo correcto. El mayor y también el gobernador están trabajando en el diblazo para que las cosas pasen con la menor calamidad posible. Ya vimos lo que pasó hace varios meses en nuestra comunidad, que tanta gente murió. Yo creo que ahora prevenir es mejor que lamentar. Y sobre todo ahora que vienen estos tiempos de que estamos hablando de vamos a tener el Thanksgiving. En este momento, en el Thanksgiving, definitivamente que mucha de nuestra gente va a tener que comer sola. Va a haber puestos en la mesa que generalmente lo tenían los abuelitos o los hijos y han decidido no hacerlo para no juntarse, para evitarse problemas. Y hemos estado nosotros preparando tanta comida y repartimos pavo, porque hay que tomar un alivio. Ya esta gente que ha sido la que más han muerto, la que han perdido los trabajos y no tienen seguro médico porque lo han perdido, no pueden buscar la medicina, y tienen mucha gente que se le enfermó. Lo menos que podemos hacer es ponerle atención a esta persona, y en estos casos que hemos dado cientos y cientos de pavos a la comunidad para que por lo menos se coman su pavo en este Thanksgiving.
Bueno, va a ser un pavo que va a durar muchos días. ¿Cuándo es seguro reabrir las escuelas? ¿Se reabrió en un momento, se cierra? Acá en este área todavía están abiertas con el sistema híbrido, 2 días sí, 3 días no, grupitos chiquitos. ¿Hay transmisión en las escuelas? ¿Cuándo es seguro abrir escuelas?
Bueno, realmente quiero decirte que en el momento que estábamos testeando las escuelas, nunca pasó de 1% en los sitios que estábamos nosotros testeando. Pero obviamente que afuera estaba diferente. Por eso dijimos que cuando tú eliminabas las escuelas del total del número de gente que se estaba haciendo y dejaba solamente lo de la calle, iba a dar un valor en el número más alto, pero era relativo, porque eran la misma persona. Lo que pasa es que había menos negativos ahora porque eliminamos las escuelas. Pero aún así, yo creo que se deben abrir en el momento que las condiciones, en el día a día que veamos cómo están las cosas. No hay ninguna prisa. Ciertamente la prisa es nuestra gente. Que tienen que trabajar, que tienen que comer, pero las pérdidas de vida son más importantes. Hay que hacer un balance entre esas dos cosas, y tenemos que poner atención a lo que el mayor de la ciudad de Nueva York y el gobernador Andrés Cuomo están diciendo, seguir de paso, porque ellos están trabajando, tratando de que las cosas sean lo mejor posible para nuestra gente.
Claro que sí. Ahora, por ejemplo, la semana pasada UNICEF advirtió de la generación perdida, una generación de niños perdidos por los cierres escolares en todo el mundo, no solamente en la ciudad de Nueva York. ¿Ustedes han pensado desde Somos en este tipo de información en particular, en la cual los niños, al no ir a la escuela, al no tener acceso a los dispositivos electrónicos, los padres no somos maestros? Yo soy mamá, no soy maestra, soy mamá. Y así nos pasa a muchas personas. ¿Qué está pasando con esa generación perdida? ¿Realmente es algo que nos tiene que preocupar o no?
Bueno, primero es un asunto global. Es una pandemia. Tenemos que ver la cosa dentro del contexto. ¿Qué queremos? ¿Muchas muertes o mucha gente que se salve y nuestros abuelitos, nuestros viejitos puedan estar con nosotros? ¿O queremos decir que siguió todo normal? Y para mí, la parte de perderse algo, es importante decir eso. ¿Por qué no lo decimos? Porque yo creo que el mundo ha ganado mucho en la gente entender lo importante que es un beso, el abrazo, el estar con los amigos, el acariciar a su persona, el abrazar a sus padres. Creo que este pequeño virus, insignificante, como llamo yo, el virus de la soledad, porque nuestra gente muere sola, no lo podemos abrazar, no, aún estando en la casa o en el hospital no podemos verlo, en el sentido, nos ha enseñado mucho. Yo tengo mucha fe en mi religión cristiana y yo creo que nos ha dado más fuerza en saber lo poco que somos y lo grande que es este universo y las cosas como están formadas, que ha puesto a todo el mundo, una ciudad como Nueva York, la ciudad de las luces, o el mundo, o Francia, como tú le llames, a pensar qué es la cosa importante de la vida que habíamos perdido y que nunca podíamos parar, porque habían cosas más importantes todos los días que las cosas reales que ahora valoramos mucho.
Estoy completamente de acuerdo con lo que está mencionando, doctor. Hablemos un poquito de las medidas de seguridad para mañana, para este fin de semana de vacaciones. Estamos hablando de la acción de gracias solitos, pero bueno, aparte de eso, ¿qué?
Es muy sencillo. Nuestra gente, si los familiares van a ir, que vayan la mitad. Háganlo en dos casas, como digo yo, y pongan un Zoom, y así hay menos crowd en esa casa. Si tienen posibilidad de hacerse el test antes, háganselo a sus hijos, donde hay abuelitos, para que no vayan por ir. La mayor parte de la gente no sabe, no tiene síntomas. Por lo tanto, no se da cuenta que tiene el virus, sobre todo la gente joven, se lo pasan a los mayores. Si van a utilizar utensilios de comida, usen cosas que se puedan descartar. Traten de usar, mantener el mayor momento posible el distanciamiento social, lavarse las manos. Si van a tener la comida, si el pavo ya está listo hoy, manden la mitad para la otra casa, quien fuera que lo cocinó, y el otro le manda el postre, y lo celebran a distancia, se ven por Zoom, o por otro de esas vías. Pero no es una pérdida, es un hallazgo con la realidad en la que estamos enfrentados, y tenemos que ser inteligentes para sobrepasar esto, usando todas las medidas necesarias que hemos aprendido en los últimos meses para ayudarnos unos con otros. Tenemos que volver ahí, lo mismo de si vive en un apartamento pequeño, o grande, si va a salir a la calle, ¿quién debe salir? ¿Quién debe ir a comprar? Lo que ya lo sufrieron. Yo creo que una cosa importante que estamos diciendo es empezar a hacer la prueba de sangre para dividir en dos grupos, los que ya pasaron la enfermedad y los que no la han pasado. Y los que ya la pasaron, ¿qué tanta inmunidad tienen? Porque cuando venga la vacuna,
esa es la pregunta.
Cuando venga la vacuna, y estamos en la comisión de vacunas, creemos que debemos saber qué se está buscando poniendo la vacuna. Que tu cuerpo reaccione y produzca anticuerpos que se pueden medir en la sangre. ¿Qué niveles son los que se están buscando en una o dos dosis de vacuna? X. Si ese es el X, habrá mucha gente ahí con la enfermedad que ya los tiene. Por lo tanto, esas personas no necesitan la vacuna. Ya tienen esos anticuerpos a ese nivel. Todas estas cosas estamos trabajando por el beneficio de nuestra gente. Y sabemos que la prioridad va a ser nuestros barrios, donde más se sufrió. Y la gente importante en esos barrios van a ser los viejitos y la gente que trabaja en el sector salud.
Eso me trae la pregunta de las vacunas, muy importante, porque hoy en día darse una vacuna contra la gripe, uno se va a la farmacia más cercana y le dice, dame la vacuna contra la gripe, paga esto, firma acá, punto. Ahora, la vacuna de COVID, están diciendo que van a hacer pedir la documentación de cada persona, si es, van a hacer un registro de inmigrantes indocumentados. ¿Es esto cierto? ¿Qué va a pasar? Porque realmente no está tan bueno esa idea, me parece a mí.
Los detalles todos no están listos. Pero esto es importante. Si esa medicina que se escoja, la vacuna que se escoja, necesita dos dosis, es importante que tengamos un registro de todas las personas que se la ponen la primera vez para que se la pongan la segunda vez. Definitivamente. Eso no debería importar el estatus social, el estatus migratorio de la persona, porque este virus no respeta si tú tienes o no papeles. Es al ser humano que ataca y va a pasar de una a otra. Debemos ser consecuentes con eso. Lo segundo es, imagínate tú, con todas las noticias que hay ahí, que son verdades o mentiras juntas de cómo son las vacunas, a través de la historia de la humanidad, lo que yo aprendí como científico, ni siquiera la parte mía emocional o de mi creencia religiosa la voy a dejar fuera. Las vacunas han ayudado al mundo a progresar, que mucha gente no haya muerto, no se haya complicado con polio, meningitis, sarampión, varicela. ¿Cuántas vidas se han salvado por la vacuna? Entonces, ciertamente habrá complicaciones, lo ha habido, existirá siempre, pero lo pones en una balanza y hay que educar a nuestra gente para entender cuáles son las ventajas y las desventajas y cada cual tome su decisión, pero yo creo que las ventajas van a ser mucho mayores que las desventajas.
Bueno, que en este tiempo se ha aprendido mucho sobre COVID desde que comenzó. Al principio decían máscaras, ¿no? Ahora máscaras sí todo el tiempo. ¿Cuál es la mejor mascarilla que podemos utilizar?
Déjame decir
un ejemplo.
Somos desde un principio que tuvimos, como tú sabrás, desde el día 16 de marzo que abrimos el Stock Exchange y luego dos días después en Queens, dos días después en el Bronx, y hemos estado en todo el país, en muchos sitios hemos estado haciendo esto, lo seguimos haciendo en las escuelas, en las privadas ahora, en las días, en las charter schools, en las iglesias, siempre, desde un principio, inclusive hasta un webinar que se mandó a 14 estados, la máscara es importante. Y decimos la máscara es importante. Las quirúrgicas, siempre le decimos a la gente, si no ha tenido la enfermedad y está preocupado que la puede coger y afuera, póntela al revés, no como el cirujano, para que las cosas de fuera no te entren a ti. Si ya la tuviste, póntela como un cirujano, para que de ti no salga hacia fuera nada que perjudique a los demás. Esa es la quirúrgica. La otra, la N95, protege. Pero en general, yo dije, y se está viendo, que si seguíamos usando la máscara, vamos a usar muchas dosis del flu, pero iba a ser menor la cantidad de gente con el flu este año. Debería ser, porque estamos usando la máscara. Por lo tanto, eso trabaja.
Tal cual.
Y eso sí es cierto. Ese titubeo que hubo, como digo yo, en decir que sí o que no, no ayudó mucho a mucha gente. Murieron muchas personas.
Bueno, doctor Ramón Taliaj de Somos, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Me gustaría volver a tenerlo más adelante en un par de semanas, tal vez para darnos consejos así específicos sobre COVID, todo lo que se está aprendiendo, máscaras, distanciamiento, espacios físicos, todo lo que quizás ahora que viene la segunda ola necesitamos recordar. ¿Qué le parece?
Siempre suyo, estamos a su disposición. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, amigues, se nos terminó el programa de hoy en la conducción, en la producción general Mariel Fiori, con producción periodística Angélica Medalia, sonido Manuel Blas. Quédense ahí, viene el mochilero. Hoy 5:30, la última actualización de noticias COVID en español en la estación, aquí en Radio Kingston. Hasta la semana que viene, jueves y viernes, no trabajamos en vivo, pero sí les dejamos un súper, súper programa para estos dos días de celebraciones familiares y a distancia. Chao, amigues. Cuídense mucho.
El Centro de Arte Frances Lehmann Loeb en Poughkeepsie presenta la exhibición Milagros en la Frontera, retablos de migrantes mexicanos a los Estados Unidos. Una muestra con casi 50 ejemplos de esta forma de arte mexicana creados para agradecer públicamente la asistencia divina y las oraciones respondidas. Toda la señalización de la exposición es bilingüe en español e inglés. El Loeb Art Center está abierto los sábados de 10 a 5 y los domingos de 1 a 5. Para más información, visite flac.bazar.edu.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.